Hola, ¿qué tal? Muy buenas, yo soy Eduardo, esto es eduardogollado.com y este es el capítulo número 128. Un capítulo tramposo, tramposo por su título. Este capítulo lo he titulado ARP en IP versión 6 y esto en sí es una trampa porque en IP versión 6 no hay ARP. En IP versión 6 no hay ARP porque no hay broadcast y esto imposibilita totalmente que haya ARP. Así que, si nunca habéis trabajado con IP versión 6 y os planteáis si no hay broadcast, no hay ARP y si no hay ARP, ¿cómo consigo relacionar una dirección IP versión 6 con una dirección MAC? ¿Cómo lo hago? Y pensar en ello os haya hecho explotar la cabeza. En el capítulo de hoy voy a explicaros cómo se hace. No es complicado, hay otras formas de hacerlo, pero no es con ARP. Así que simplemente que lo tengáis en cuenta. Y si no os habíais planteado que en IPv6 no hay ARP, que lo sepáis, no hay broadcast y ARP necesita broadcast para poder transmitirse. Así que esto supone un problema. Y luego además hay otra cosa que también quiero contaros en este audio. Y es que para poder tener una red correctamente configurada para funcionar con multicast, porque IPv6 no soporta broadcast y lo hace todo por multicast, hay que hacer cosas, ¿eh? El switch no se deja sin hacer nada y no vale cualquier switch, por lo menos para tener un buen rendimiento. Así que, si os interesa el tema de hoy, que creedme que es muy interesante, quedaros un ratito y hablaremos de ello un poco. Vamos para allá. Lo primero es definir qué es un broadcast y qué es un multicast. Un broadcast es una trama, un mensaje enviado desde un nodo a todos los demás, a todos los de la red. Eso es un broadcast, de uno a todos. Y un multicast, ¿qué es un mensaje de multicast? Un mensaje de multicast es un mensaje enviado de un nodo a un grupo de nodos, que no es a todos, a un grupo. Vale. Partiendo de eso, ¿qué es lo que tenemos? Pues lo que tenemos es, atendiendo a lo que nos han explicado siempre de multicast, que un multicast tiene una dirección IP de un rango determinado, una clase D, ¿vale? Por si os acordáis de lo de las clases DES. Y luego eso se convierte en una dirección MAC. Y esa dirección MAC lo que hace es referencia a qué nodos van a escuchar esa MAC. Entonces, cuando un nodo, un elemento, se suscribe a un grupo de multicast, va a escuchar esas direcciones de multicast. Y cuando una trama llegue a esa dirección de multicast, la va a escuchar. Y si llega, pero no está suscrito, va a descartarla. ¿Esto está bien? Sí, pensamos en un mundo ideal en el que todo el mundo es bueno y solo escuchamos las tramas que nos corresponden. Y también si pensáramos que enviar por todos los puertos una trama es multicast, cuando eso no es multicast. Eso se llama broadcast. Cuando te llega una trama en un switch y la reenvías por todos los puertos, se llama broadcast, no multicast. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? ¿Cómo hacemos que una dirección MAC de multicast solamente se envíe por aquellos puertos que tienen elementos suscritos a ese grupo? Bueno, pues eso se consigue gracias a un protocolo que se llama IGMP. IGMP es un protocolo que hace justamente eso, reenviar la información a aquellos que realmente la tienen que recibir. ¿Y cómo lo hace? Pues creando lo que se llama las tablas de IGMP. ¿Una tabla de IGMP qué es? Pues es una tabla que contiene las direcciones MAC de los equipos que se han suscrito a esos grupos y el número de grupo de multicast, el número de grupo, la MAC asociada a ese grupo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que cuando llega una trama de multicast, solo se va a reenviar a aquellos elementos, aquellos puertos que están suscritos a ese grupo de multicast. Evidentemente, podemos tener un montón de grupos de multicast. No hace falta que tengamos solo uno. Podemos tener todos los que queramos realmente. Pues IGMP sirve justamente para eso. Eso en un mundo antiguo de IPv4, donde se utilizaba broadcast para muchísimas cosas, a lo mejor no tenía mucho sentido. Luego, cuando se empezaron a utilizar ya protocolos más avanzados que utilizaban multicast para su transmisión, ya empezaba a tener más sentido. Pero en un mundo IPv6 donde el broadcast no existe y solamente existe el multicast, tiene todo el sentido del mundo. Así que para que os funcione bien el multicast es necesario que vuestro switch soporte IGMP. Si el switch no soporta IGMP, va a tratar los tramas de multicast como si fueran tramas de broadcast y va a inundar todos los puertos, porque no va a poder crear una tabla de IGMP y no va a ser capaz de saber a qué puertos va destinado ese tráfico y a qué puertos no, con lo cual lo va a enviar a todas partes. ¿Qué es lo que conseguimos aquí? Pues un tema de eficiencia. Una eficiencia al enviar tráfico, al enviar las tramas de multicast. Bueno, y ya si nos vamos propiamente al tema del audio, que es cómo conseguir algo parecido al ARP o cómo funciona algo parecido al ARP en IPv6, una vez descrito lo que es el multicast, el broadcast y por qué es importante en IPv6 tener los switches con IGMP, que es muy importante, y esto, esos switches baratos que hay por ahí que no son gestionables, no soportan IGMP. Normalmente no soportan IGMP, así que no vais a tener una red correcta utilizando switches de ese estilo. Yo os recomiendo utilizar switches que soporten IGMP. No hace falta que os vayáis a switches Cisco, no hace falta, hay otros switches que también lo soportan, pero leeros las hojas de especificaciones y aseguraros que soportan IGMP. ¿Por qué? Porque IGMP es una característica que empieza a ser indispensable, sobre todo si trabajáis con IPv6. Es muy importante trabajar con multicast adecuadamente, y para trabajar con un multicast adecuadamente lo suyo es disponer de IGMP en los switches. Bueno, en IPv6, lo que os decía, ¿cómo conseguir algo parecido al ARP? Bueno, pues ARP no tenemos, pero lo que sí que tenemos es un protocolo que funciona con multicast, evidentemente, que se llama Neighbor Discovery Protocol, el NDP. El NDP, bueno, gestiona la forma en la que vamos a encontrar la relación entre la dirección IP versión 6 y la dirección MAC, que evidentemente no es mediante ARP, ¿vale? Evidentemente. ¿Por qué? Porque no soportamos broadcast. Perdona que insista tanto en el tema, pero es importante, ¿vale? Que eso se nos quede grabado a fuego. Entonces, en NDP vamos a tener una serie de mensajes que son importantes tener claro qué hace cada uno de ellos. El primero va a ser el RA. RA son las siglas de Router Advertisement, ¿vale? El Router Advertisement, como indica el propio nombre, lo va a enviar un router. Cuando un router entra en la red, envía un Router Advertisement, que tiene la MAC del router, el prefijo de la red y unos parámetros que le van a indicar a los clientes cómo pueden conseguir sus direcciones IP versión 6. Por defecto, bueno, pues pueden ser Slack, manual o DHCP, ¿vale? El Slack, acordaros que es el Stateless Address Autoconfiguration, ¿vale? Es un método que, bueno, que en Cisco se soporta de forma nativa y lo que hace es asignar direcciones IP de forma automática a los PCs. Es la forma estándar que se utiliza, el Stateless Autoconfiguration. Luego, de forma manual, esto puede ser interesante para aquellos dispositivos que queremos controlar sus direcciones IP y que queremos que esa dirección IP de ese dispositivo sea siempre la misma, aunque cambiemos el hardware, ¿vale? Queremos que siempre sea la misma. Es una forma interesante de tenerlo. Y luego DHCP, que bueno, DHCP en IPv6 es un poco más complejo que en IPv4. Así que, bueno, tenemos las opciones, las que queráis. En un lugar donde vamos a poner servidores, pues quizás lo más interesante sea poner las direcciones de forma manual y disponer de algún software o de algo que nos gestione todo eso. ¿Para qué? Pues para que la cosa no sea inmanejable. Bueno, por su parte, las estaciones, los PCs, ya hemos dicho que es lo que envían los router advertisement, los RAs. Perfecto. ¿Y los PCs qué es lo que envían? Los PCs mandan los NAs, los Neighbor Advertisement. Y los Network Advertisement consiste básicamente en la Mac del equipo, el IPv6 del equipo, Mac y equipo, fijaros, qué combinación de cosas, y una serie de opciones que, bueno, ya os contaré otro día. La Mac y la IP es lo que antiguamente llamaríamos entrada ARP, ¿verdad que sí? Pero claro, en IPv6 no tenemos ARPs. Pero bueno, con la Mac y la IP vamos a crear una tabla parecida a lo que es la tabla de ARP. Solo que en este caso lo vamos a llamar la Neighbor Table. Y la Neighbor Table se forma con los Network Advertisement, con los anuncios de los vecinos, la Mac y la dirección IPv6. Vale, todo esto evidentemente funcionando todo con multicast, con nuestros switches corriendo IGMP. Vale, no voy a decirlo más veces, yo creo que ya está. Es importante esto, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que pasa con la Neighbor Table, con la tabla de vecinos de IPv6? Pues la tabla de vecinos de IPv6 es una tabla que, si no tuviera unos temporizadores, crecería hasta el infinito. Y claro, depende del tamaño de la red, esto no puede ser. Entonces esos temporizadores hacen que de vez en cuando aquellas entradas que no hemos utilizado se vayan borrando, porque claro, cada elemento de la red tiene su propia Neighbor Table. Cada elemento, cada PC, todos tienen su propia Neighbor Table. Todos es todos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que de vez en cuando, pues hay una entrada que nos falta porque ha caducado, porque hace mucho que no enviamos tráfico y tenemos que enviar un mensaje para que nos actualicen esa información. Ese mensaje es lo que antes teníamos con una ARP request, pero claro, ahora no tenemos ARP. No podemos mandar una ARP request, así que vamos a mandar un neighbor solicitation, una solicitud de vecino. Aquí lo que vamos a solicitar, la información que nos falta, la que nos falta en nuestra tabla de vecinos, en nuestra neighbor table. Bueno, si nosotros decimos, ¿cuál es la MAC de esta IP? ¿Qué es lo que nos van a contestar? Pues nos van a decir, la MAC es esta y la IP es esta. Pero nos van a contestar con un Neighbor Advertisement. Aquí es donde viene la MAC del cliente y la IP del cliente. Es muy importante tener claro que a un Neighbor Solicitation se contesta con un Neighbor Advertisement. Vale, esto está muy bien, pero esto se puede ver en vuestras máquinas, en vuestros PCs, ¿o esto es un acto de fe? No, veréis, esto se puede ver, evidentemente se puede ver. ¿Y cómo lo vemos? Pues mirad, en vuestro PC, si antiguamente poníais ARP-A, ahora, bueno, dependiendo del sistema operativo, pondríais un comando u otro, pero yo trabajo en Linux y os voy a contar cómo es el Linux. Antiguamente poníamos ARP-A y desde hace unas versiones nos insisten mucho desde Debian, desde Arch, desde la distribución que utilicéis, que empecéis a utilizar el comando IPNeighbor. El IPNeighbor lo que os va a sacar es una mezcla entre la tabla de ARP y la tabla de vecinos. Os va a mostrar IPv4 más dirección MAC asociada e IPv6 más dirección MAC asociada. Os va a dar estas dos informaciones siempre. En Windows también podéis conseguir esto. Lo que pasa es que el comando es un poco más enrevesado. Dejadme buscarlo porque lo tengo por aquí, porque es bastante, bastante rebuscado, ¿vale? Mirad, aquí está. NetSH, INT, IPv6, Show, Neighbor, Interface y el nombre del interfaz, entre comillas. Si no indicáis el nombre del interfaz, os va a dar todas las entradas que conozca, todas las que tenga. Y tener en cuenta que en Windows tenemos una cosa que viene por defecto, que son los túneles Teredo. Esos túneles nos van a mostrar multitud de direccionamiento IPv6 y multitud de direcciones MAC, con lo cual nos va a dar una entrada enorme de grande, casi inmanejable. Así que es interesante indicar simplemente el interfaz, indicar que queremos la porción de la tabla de vecinos que corresponde al interfaz que queremos. Os lo voy a dejar en las notas del programa, el comando, para que le echéis un ojo y si usáis Windows que lo probéis. Ahora, otra cosa que podemos ver es en el hiperroute, cuando veis las rutas de vuestro PC, ¿qué es lo que vais a ver? Pues vais a ver vuestra dirección link local, vais a ver vuestra dirección temporal si usáis Windows, y vais a ver también vuestra dirección Global Unicast si utilizáis Windows, o una Global Unicast también si utilizáis Linux o lo que uséis, ¿vale? En todas partes os tiene que dar la dirección IP. Y vais a tener un gateway. Vale, aquí os puede extrañar alguna cosa. Os puede extrañar que el gateway a lo mejor veis F80:2.2.1, por ejemplo. ¿Eso qué es? Eso es una dirección link local. Es una dirección que tiene significancia local solamente en el interfaz del que estáis hablando. Con lo cual hay muchas empresas, mucha gente, que lo que hacen es modificar la link local para que sea igual en todos los interfaces. Entonces les ponen a todos los interfaces FE80:2.2.1, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es de significancia local. Pero claro, esto no funciona en todos los routers. En Cisco, por ejemplo, lo podéis forzar poniendo simplemente IPv6 address, FE80:2.2. espacio link-local. Lo podéis hacer. En MikroTik yo al menos no he encontrado la forma de hacerlo, así que entiendo que no se puede hacer. Si alguien sabe hacerlo, que me diga cómo. Y en otros sistemas operativos de otros routers, pues en algunos se puede, en otros no se puede. ¿Cuál es la diferencia de utilizar como gateway una link local a una global unicast? Bueno, en principio ninguna. Puedes utilizar una o puedes utilizar otra sin ningún problema. No debería de haber ninguna diferencia de utilizar una a utilizar otra. Al final son direccionamientos IPv6. No hay ninguna diferencia. Y este es el gateway que tú utilizas desde tu PC para llegar al router. ¿Qué diferencia hay? Pues que desde fuera del router, desde fuera de ese enlace, no puedes llegar a la FE80. Con lo cual, no es mala idea tampoco tener eso como gateway o que eso sea lo que la gente ve. Bueno, en fin, hay muchas razones para utilizar una u otra y más o menos están equiparadas, con lo cual no os podría decir es mejor utilizar esta forma o utilizar esta otra. Depende del entorno en el que estéis trabajando. Bueno amigos, hasta hoy el programa de hoy. Espero que os haya sido de utilidad y que la próxima vez que penséis en cómo se relaciona una dirección IPv6 con su dirección MAC, no os estalle la cabeza y no entréis en un pozo de confusión sin fin. Así que nada, nos volvemos a oír en el próximo capítulo aquí en eduardocollado.com. Recordad que todos los días saco un nuevo audio, que hay un grupo de Telegram. Y entrar en iVoox o en iTunes y darle al me gusta, hombre, que eso parece ser que es importante. Venga, muchas gracias y hasta mañana. Chao.